La Patagonia lo que tiene de especial, por eso se encuentran muchos fósiles, dinosaurios hasta grandes mamíferos extinguidos, es que hay eventos geológicos que han permitido que los antiguos capas geológicas hayan quedado expuestas en la superficie. Y encima, sobre eso, el hecho de que el clima árido de la Patagonia evita, digamos, que se forme una cubierta de vegetación que tape, que oculte esas capas geológicas. Entonces es muy fácil y es muy probable encontrar fósiles cuando uno, digamos, recorre los cerros, los valles, las mesetas, porque está la geología, está expuesta, está ahí a la vista. Esa combinación de situaciones, digamos, relacionadas con la geología del pasado, pero también con el ambiente del presente, genera la situación sumamente favorable para encontrar fósiles. O sea, los fósiles, digamos, pueden estar en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo, pero el tema es que estén expuestos en la superficie y estén visibles. Es decir, en el Amazonas también, en el subsuelo debe haber muchos fósiles, pero están ahí abajo, entonces no hay forma de hallarlos. O en caso de que estén expuestos, está tapado por la vegetación. Entonces uno puede pasar caminando por al lado y no lo ve. Bueno, nosotros estos fósiles los encontramos en un yacimiento que está cercano a Ingeniero Jacobacci, pero un poco siguiendo los pasos de un pionero en la paleontología y la antropología de Río Negro, que fue el doctor Rodolfo Casamichela, que era oriundo de Ingeniero Jacobacci, fue quien hizo los primeros estudios de detalle de la geología y paleontología de su área, de su ciudad natal. Y él fue quien encontró los primeros restos de estos fósiles. Digamos, hizo un estudio muy, muy preliminar, porque, digamos, su objetivo era hacer un estudio más a gran escala y no de detalle de estos fósiles. Ese estudio, digamos, quedó ahí, no se continuó nunca. Estamos hablando de los años 50, más o menos, de los años 50, los años 60. Y bueno, esto no se continuó. Y hace un tiempo, con algunos colegas, conociendo la riqueza fosilífera en esta área, decidimos hacer un proyecto, digamos, para continuar un poco con los pasos y ampliar los estudios que en su momento hizo Casamichela. Así que nosotros teníamos ya una precisión bastante razonable de dónde encontrar los fósiles. Luego nosotros ampliamos, digamos, el área de búsqueda y encontramos fósiles en capas geológicas equivalentes en otras áreas, pero que más o menos constituyen toda una entidad natural, digamos, una fauna que vivió más o menos en un mismo momento geológico y en esa área. Eso nos permite, digamos, conocer un poco y reconstruir cómo era la vida hace más o menos unos 38, 39 millones de años en esa zona cercana a Ingeniero Jacobacci. Pero todo a partir siempre del trabajo pionero de Rodolfo Casamichela, por supuesto. Uno sale a buscar, digamos, más o menos en base ya a una información sobre, digamos, el tipo de ambiente que uno está buscando. O sea, animales, nosotros buscamos animales que vivían en tierra, no salimos a buscar, por ejemplo, mamíferos marinos o peces o tiburones. Entonces nosotros ya sabemos que vamos a buscar en estratos geológicos antiguamente formados en ambientes continentales y no en ambientes marinos, por ejemplo. Y nosotros estamos trabajando particularmente en cómo eran las faunas en el continente sudamericano, más o menos para esta época, o sea, hace unos 40 y 35 millones de años, y entonces también vamos a buscar estratos geológicos que tengan aproximadamente esa antigüedad. Los hay más antiguos, por ejemplo, con dinosaurios, por ejemplo, ahí en la zona de Jacobacci hay hallazgos de dinosaurios que datan de hace como 70, 75 millones de años, de hecho muy cerca de donde nosotros encontramos los mamíferos, pero digamos no es nuestra área de estudio eso. Nosotros lo dejamos para los especialistas en dinosaurios.
El hallazgo de este fósil, ¿cuál es la importancia y qué información les produce a ustedes?
Mira, estos fósiles son, digamos, los vestigios de animales que vivieron en un momento muy particular, porque, digamos, es un momento de cambios a nivel global en todo el planeta, donde el clima comienza a enfriarse. Es un proceso gradual, no es de un día para el otro, por supuesto. Y en Patagonia en particular, este cambio climático además está combinado con una muy, muy intensa actividad volcánica, relacionado con el origen de los Andes, con la elevación de la cordillera de los Andes. Entonces, esta combinación de climas más fríos y mucho polvo y ceniza volcánica en el ambiente generó toda una disturbios, digamos, en el funcionamiento de los ecosistemas de esa época. Y lo que muestran estos mamíferos es toda una, digamos, toda una diversidad. Más o menos encontramos algo así como 12, 14 especies, no me acuerdo en este momento, de distintos tipos de mamíferos, algunos mamíferos herbívoros, otros carnívoros, otros tal vez fueran omnívoros posiblemente, pero en particular los que comían vegetales tenían, digamos, que adaptarse a esta situación de cambio ambiental, porque, bueno, la gente de allá de Patagonia lo sabe muy bien, cómo la ceniza volcánica afecta a los al ganado. Entre otras cosas, genera mucho desgaste en los dientes cuando los animales comen las hojas, genera mucho desgaste en los dientes. Además del tema de la ceniza, el clima frío generó también el desarrollo de nuevos tipos de vegetación, más de tipo pastizal y no de árboles y bosques, como era precisamente antes de esta época. Y los pastizales, los pastos, son hojas más duras, más abrasivas para la masticación. Entonces, lo que se ve en este momento es que los animales herbívoros se adaptaron a esta nueva situación y comenzaron a evolucionar para desarrollar dientes mejor adaptados para contrarrestar el desgaste producido por toda esta nueva situación ambiental. Tanto los pastizales, derivados de climas más fríos, como de la abundancia de polvo volcánico en las hojas que ellos masticaban. Y esa adaptación básicamente es la de desarrollar muelas que crecen permanentemente. Viste que los caballos tienen, las muelas son altas, ¿viste? Son, ¿no?, como las nuestras. Nuestras muelitas son bajitas y cuando se gasta, listo. No tenés más dientes, tenés que comer puré. Bueno, a los animales silvestres no le puede dar esa opción. Entonces, estos animales, al igual que los caballos, desarrollaron las muelas muy altas. Entonces, a medida que se va gastando, el diente va compensando, formando más diente, más corona, digamos, del diente. Y entonces el diente tiene más vida útil y eso también le permite extender la vida de cada individuo. Uh-huh. Este es un cambio que se dio en todo el mundo, en los animales herbívoros en todo el mundo, pero acá en Patagonia se dio muchísimo más temprano, posiblemente por efecto de la intensidad de las erupciones volcánicas, que son, bueno, muy características en este tiempo en Patagonia. Esto es lo más importante que nos está diciendo todo este conjunto de animales que nosotros encontramos. Están mostrando cómo se adaptaron a un momento clave en la evolución de los mamíferos frente a este gran cambio global que sufrió el planeta.
Vos decís que, bueno, lo que encontraron, estos animales sufrieron un proceso de adaptación que les permitió supervivir. Uh-huh. Ahora también les entrega datos de por qué se extinguieron.
Mirá, a veces se extingue, digamos, las extinciones son aparentes. Los animales evolucionan a través del tiempo, a gran escala, por supuesto, ¿no? No es de un día para el otro.
Claro.
Digamos, la desaparición en el registro paleontológico de una especie no necesariamente implica que esa especie se haya extinguido, sino que simplemente evolucionó y se transformó en otra distinta. De cualquier forma, la situación que nosotros encontramos para esta época, en esta zona de Patagonia, es una situación de estrés para los animales, es decir, que es muy posible que muchas especies se hayan extinguido. Y obviamente aquellas que estaban mejor adaptadas son las que sobrevivieron y dejaron descendencia en faunas más modernas. De cualquier forma, estos animales de los que estamos hablando, prácticamente ninguno tiene representantes actuales. Es decir, que se fueron extinguiendo a lo largo, no se extinguieron todos al mismo tiempo, pero gradualmente se fueron extinguiendo en algún momento entre hace 39 millones de años y la actualidad. Casi ninguno, salvo algunos pocos representantes fósiles de animales como los armadillos, como los peludos, que ya se encuentran en esa época, el resto son todos especies correspondientes a líneas evolutivas completamente extinguidas hoy en día. Si vos me decís, bueno, se parecen a algo que uno puede decir en la actualidad, y es medio difícil porque, digamos, no hay por ahí análogos actuales con los que se puedan comparar. Vos me decías el plesiocelis, por ejemplo, era un animal carnívoro, digamos, lo sabemos por la forma de los dientes, esos dientes con esas muelas en forma de cuchilla, ¿no? Como tienen los perros, como tienen los tigres. Pero en realidad era un marsupial, era así como una comadreja grande, del tamaño de un lobo, súper adaptada a, digamos, alimentarse de presas, ¿no? Era un predador activo. Otros animales que vivían ahí y eran medio difíciles de describir, porque algunos, por ejemplo, tenían el tamaño de un tapir moderno, y por ahí un cierto aspecto externo parecido, pero tenían colmillos como un jabalí. Y son medio raros de imaginar hoy en día.
Claro.
Pero bueno, los experimentos evolutivos daban posibilidad de desarrollar todo tipo de formas de vida y de adaptaciones, ¿no?, al ambiente. Sobre todo en esos momentos de tanto estrés ambiental. Y bueno, después del hallazgo, comienza el estudio. O sea, el hallazgo es solamente el primer paso.
Sí.
Después viene primero el acondicionamiento de los fósiles. Eso significa ponerlos en condiciones para su conservación y su estudio. Implica limpieza, consolidación, reconstrucción de las piezas que están rotas. Eso es todo un proceso que lleva meses. Eso para pasar al proceso de estudio. Estudio científico, estudio anatómico de comparación con otras especies conocidas, poder hacer inferencias sobre qué animales eran, cómo vivían, cómo interactuaban entre ellos o con el ambiente y qué antigüedad tenían. Digamos, ese estudio después se plasma en un artículo en revistas científicas especializadas, que es lo que se publicó hace pocos días, pero puedo pensar que nosotros los hallazgos los hicimos en 2017 y 2018, pero el resultado final del estudio recién se termina con la publicación de este artículo en 2022. O sea que es un proceso que lleva tiempo, lleva años. En este caso, lógicamente, fue más largo por el tema de la pandemia, pero de cualquier forma es un tema de varios años. Y luego los fósiles, por supuesto, se pueden exponer en museos, pero siguen quedando a disposición de la comunidad científica. Esto significa que cualquier otro especialista, cualquier otro científico puede volver a examinar esos fósiles para poner a prueba las hipótesis que nosotros proponemos en nuestro estudio. Tal vez nosotros estemos completamente equivocados, puede ser, pero la ciencia se trata de eso, de proponer hipótesis, pero que esas hipótesis puedan ser refutadas o confirmadas. Por eso los fósiles no solamente tienen que estar visibles y apreciables para el público, sino que también tienen que estar, y es muy importante esto, tienen que estar a disposición de la comunidad científica para poder ser reexaminados. O sea, no es que el fósil va a una estantería y luego termina cubriéndose de polvo en esa estantería durante los siglos de los siglos. No, es una cosa muy dinámica y que permanentemente está en revisión. Entonces es muy importante que los fósiles estén depositados en instituciones científicas para que puedan estar al acceso de los científicos. Sí. Quiero recalcar eso porque muchas veces los fósiles están en colecciones privadas, de gente que aprecia mucho, que tiene muchísimo entusiasmo por la paleontología, lo cual está muy bien, por supuesto, uno comparte, por supuesto, una emoción que uno comparte. Pero el problema es que eso impide la mayoría de las veces que los especialistas pueden acceder al estudio de los fósiles. En cambio, las instituciones científicas oficiales tienen como objetivo principal la conservación de esas piezas, que son parte del patrimonio científico, en este caso de la provincia de Río Negro, y también de la divulgación, es decir, dar la posibilidad al público general de ver y conocer y aprender sobre esas piezas. Quería aprovechar para agradecer a la comunidad de Ingeniero Jacobacci, a la municipalidad de Ingeniero Jacobacci, al personal del Museo Jorge Gerhold, de también de Ingeniero Jacobacci, que nos dieron tanto apoyo y tanta colaboración durante nuestro trabajo ahí en el área.